COPE Extremadura.
Estar informado.
La noticia se ha conocido hace unas horas. Esther Gutiérrez, quien fuera consejera de Educación en el gobierno de Fernández Vara, ha presentado su candidatura a las primarias del Partido Socialista de Extremadura. La noticia ha sido confirmada por el propio partido a la cadena COPE justo minutos antes de que finalizara el plazo de presentación de candidaturas a las 12 de la mañana. Esta tarde, a las 6, el Comité de Ética del PSOE extremeño se va a reunir para oficializar la candidatura de Gutiérrez. Vas a escuchar las primeras declaraciones de Esther Gutiérrez.
Ha tenido que ver muchas situaciones. En este caso no es la situación judicial de Gallardo. Es una situación que ya venimos hablando hace mucho tiempo. En cuanto a que son nuevos tiempos, se necesita una renovación, se necesita una forma de hacer política diferente. Y yo soy siempre la defensora de que hay que convencer y no vencer. Y yo vengo aquí a esto, nada más. De verdad, gracias.
El Congreso, simplemente, el Congreso que se ha celebrado hace menos de un año no dio el paso. ¿Qué ha cambiado en este tiempo para que ahora sí haya decidido darlo?
Bueno, pues precisamente analizar toda la situación, ver cómo hemos evolucionado, ver también ciertos gestos de falta de integración. Y en ese sentido, yo creo que es el momento.
Martes 3 de diciembre, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodión. Tenemos una jornada hoy con 14 grados de máxima, la mínima ha sido de 9 esta mañana, por cierto, ha habido un accidente múltiple en Calamonte, a la altura de Calamonte, teniendo en cuenta los bancos de niebla que había que dificultaban mucho la visión. Afortunadamente no ha habido heridos graves. Extremadura y otras 7 comunidades autónomas han votado en contra del Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de Fitosanitarios, que busca continuar con la reducción de estos productos sin que exista un estudio serio del impacto que tendría en el sector agrícola. Esta postura ha provocado que el ministro Planas haya retirado la propuesta. Lo cierto es que España supera ya las cuotas de reducciones de fitosanitarios establecidas. Lo que no se entiende en el sector es que la norma no sea la misma para todos los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Realmente qué está ocurriendo? En COPE hemos hablado con Antonio Ortiz, propietario de Fitoal, empresa extremeña de fitosanitarios, que tiene claro que hay partidos y lobbies ecologistas con mucha fuerza.
Y este tipo de prohibiciones pues no vienen más que a sumarse a una serie de decisiones populistas para que estos partidos ecologistas radicales se justifiquen ante sus electores sin saber las consecuencias que tienen luego para los precios de la cesta de la compra ante los que la ciudadanía luego se queja y con total razón, claro.
Otro problema añadido es la indefensión en España ante la entrada de productos de terceros países de los que no se sabe qué tratamiento tienen o qué fitosanitarios se han utilizado.
En esos productos de países terceros donde no existe ningún tipo de reglamentación al respecto, donde los propios gobiernos favorecen la producción para que esos productos luego sean más competitivos en los países de destino, y ante esa situación nosotros estamos en completa y totalmente indefensión. Os voy a poner un ejemplo que la gente va a entender perfectamente. Aquí en Almendralejo, que hay mucha gente amadora de aceituna de aderezo para mesa, donde sale la aceituna ya envasada y etiquetada, pues no hace más que entrar aceituna de procedente de Egipto y de países mediterráneos, y luego pues te cuesta ver un envase de aceituna de aderezo donde ponga made in Egipto o made in el país de origen, y evidentemente pues no sabemos dentro de esos países de orígenes qué productos o qué fitosanitarios o qué pesticidas se habrán utilizado. Y sin embargo, el gobierno, ante esa situación, no pone la lupa, cosa que yo entiendo que es fundamental.
Hay preocupación, por cierto, en Extremadura por la imposición del conocido como Gran Hermano Turístico. Por imposición del Ministerio del Interior, desde el pasado lunes, los hoteles tienen que recabar tropecientos datos personales del turista que se aloja en el hotel. El ministerio asegura que es una medida enfocada sobre todo a la seguridad para combatir, por ejemplo, el terrorismo. Sin embargo, esto en el día a día parece difícilmente asumible. En COPE, Adrián García ha contado la noticia esta mañana con declaraciones de la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, que analiza cómo puede caer esta medida en el entramado turístico extremeño.
Hay que entender también que el ecosistema de empresas que tenemos en Extremadura, muchas de ellas son empresas pequeñas, unipersonales, en las que excederse en el tiempo de la recepción y la toma de datos les va a ser muy costoso y muy complicado para llevar el día a día.
El sector, evidentemente, lo recibe con recelo y con dudas. Esto no viene a simplificar ni a ayudar, sino todo lo contrario, según apunta el presidente de CIEM Badajoz, José Luis Iniesta.
No olvidemos que aquí lo que tenemos que hacer es que los viajeros tengan una experiencia positiva, respetuosa y sencilla, para que sigan viniendo a España y los viajeros también españoles, pues hacérselo más fácil y no complicando y haciendo esas cargas burocráticas a los hoteles y a los turistas.
Deportes. COPE Extremadura. Estar informado.
Manuel Mosquera, el director deportivo de la Extremadura, pasado por Deportes COPE en Almendralejo. Tienes la tertulia, la entrevista entera en nuestras redes sociales y en la web de COPE, en cope.es. En el transcurso de esa entrevista hemos repasado con Manuel Mosquera muchos temas de interés. ¿Va a fichar la Extremadura en el mercado invernal? ¿Qué va a pasar con Zarfino? Entre otras cosas. Manuel hablaba acerca de que él no es partidario de fichar en el mercado invernal, pero está por ver si la Extremadura va a incorporar a algunos jugadores. Yo creo que el primero en la lista sería el propio Gio Zarfino. Además, este club no se va a volver loco de ninguna manera. El objetivo es el ascenso, pero escucha lo que decía Manuel.
Tantas penurias ha pasado la afición de la Extremadura que sientan que yo les puedo contar quién está detrás de este proyecto, Daniel Tafur, sus consejeros y la forma de actuar, pueden estar tranquilos de que este es un proyecto de estabilidad, de futuro, pero que no hay velocidades. Ya lo digo ahora alto y claro, no hay velocidades. ¿Queremos ser primeros este año? Sí, sin ninguna duda. Lo digo bien alto y claro. ¿A toda costa? No, no va a ser a toda costa. O sea, no va a ser por poner más dinero, que es lo típico que se dice. No, no va a ocurrir eso. Va a ocurrir que desde nuestro punto de vista, criterios, se van a hacer las cosas lo más profesionales, mirando los resultados, pero no a toda costa y de cualquier forma. No, no. Las velocidades las van a marcar en el campo nuestros futbolistas.
Seguimos hablando de fútbol porque el 16 de diciembre se van a celebrar las elecciones a la presidencia de la Federación Española. Y dentro del caos federativo, desde la salida de Rubiales y la inhabilitación del extremeño Rocha, ha surgido en las últimas horas con fuerza un nuevo nombre. Y no es un nombre desconocido, Sergio Merchán Guay, almendralejense, actual presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, quien tomara en su momento el testigo del propio Rocha. Sergio Merchán ocupaba la Secretaría General de la Federación Extremeña desde el año 2016 y el 20 de junio de este año fue elegido presidente de la territorial.
Solamente deciros que sigáis trabajando en esa línea, que nos sigáis aportando vuestras virtudes y aquí me tenéis para lo que necesitéis. No hace falta que os lo diga, voy a seguir siendo la misma persona cercana con vosotros.
Pero ¿cómo podría Merchán llegar a ser presidente de la Federación Española? Cuenta el periodista Joaquín Maroto en el diario AS que Rafael Louzán, gallego, cuenta con el apoyo mayoritario de las territoriales y que tiene en su poder un centenar de avales. Le daría paso a Merchán con tal de sortear una posible impugnación del TAD si el Consejo Superior de Deporte le denuncia. O sea que finalmente parece ser que en toda esta historia el que estaría libre, entre comillas, de toda culpa sería Merchán, que accedería al cargo. Veremos qué pasa. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.